En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 19 de abril. Como siempre, lo primero, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Tras la derrota del Barça anoche frente al Cádiz, la pregunta no es si el Real Madrid va a ser campeón. Eso ya lo damos todos, por supuesto, sino cuándo. A los blancos les basta con sumar 7 puntos para asegurarse el título. Pero con determinadas carambolas podría incluso serlo el próximo domingo tras el Barça-Rayo. No es sencillo, pero podría ocurrir. Por cierto, han saltado las alarmas en Valdebebas con Casemiro. Problema muscular, está sometiéndose a pruebas. Baja para mañana, duda frente al City. Y de fondo, el asunto Piqué-Rubiales. El central del Barça y presidente de Cosmos compareció anoche ante la prensa en Twitch. Dijo estar muy tranquilo y entender que no hay nada cuestionable ni legalmente ni moralmente en su intervención como mediador para llevar la Supercopa Arabia. Como diría Laporta, dice estar tritranquilo.
A mí me llama el Confidencial hace una semana y me dice, esto va a salir. Y van a salir 3 días, y van a salir audios, y van a salir, no sé, 1000 historias. Y yo les dije, me da igual, que salga lo que quiera. Que salga lo que quiera. Si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada. Estamos hablando de una cosa que es totalmente legal, que hay gente que puede dudar y levantar la mano y decir, esto es conflicto de interés, no es conflicto de interés, esto es moralmente es correcto, no es correcto. Lo podemos debatir aquí, podemos estar media hora. Cuando este es un tema, señores, que en el 2019 esta noticia ya salió. Y ahora casualmente en el 2022 se filtran estos audios. ¡Ah! Ahora es noticia.
Enseguida profundizamos en esa noticia y en la jornada de Liga, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, estamos pendientes de la rueda de prensa de la ministra de Sanidad tras el Consejo de Ministros. Carolina Darias va a explicar el Real Decreto que eliminará desde mañana la obligación de llevar mascarilla en interiores, salvo en espacios considerados vulnerables. Sobre su uso en las empresas, ha hablado en nuestros micrófonos la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas.
En base a aspectos como las características de ventilación, si se puede o no mantener la distancia interpersonal, en qué medida se utilizan los espacios comunes y si se pueden mantener distancias de seguridad.
En el llamado caso mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, Público asegura hoy que José Luis Martínez Almeida avaló por carta al comisionista Alberto Luceño ante el gobierno chino para que intermediara en el comercio de mascarillas a petición del propio empresario. La vicealcaldesa Begoña Villacís dice que es el alcalde quien tiene que explicarlo.
Yo creo que el alcalde debe contestar de lo que ha hecho el alcalde, no soy la portavoz del alcalde, pero yo entiendo, insisto, que se debió y que seguramente la razón por la que se hizo es para facilitar la llegada de las mascarillas.
Estamos esperando unas posibles declaraciones de José Luis Martínez Almeida, que ha viajado esta mañana a Valladolid para arropar a Alfonso Fernández Mañueco en su toma de posesión como presidente de Castilla y León. También está allí la presidenta Isabel Díaz Ayuso, no así el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este martes se reúne en Madrid con empresarios y sindicatos.
Y lo que hemos quedado es que el día de hacer una visita institucional al presidente de la Junta de Castilla y León, y que tiene total mi apoyo.
Y terminamos con el anuncio que ha hecho hoy el Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez va a viajar en los próximos días a Ucrania y se reunirá en Kiev con el presidente Volodymyr Zelensky. Por el momento no se han dado más detalles de ese encuentro por motivos de seguridad.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Antes de entrar en detalle con los asuntos más candentes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este martes 19 de abril. La derrota del Barça anoche frente al Cádiz deja consecuencias por arriba y por abajo en la tabla. Por arriba deja la Liga en bandeja de plata al Real Madrid. Los blancos aventajan en 15 puntos a los blaugrana, que están con un partido menos. Con 7 puntos, hagan lo que hagan los demás, el Madrid es campeón. Tras ganar al Real Madrid y Sevilla, el Barça se ha metido en una crisis de juego y resultados que para nada esperaban ni Xavi ni su plantilla. Este es el técnico culé tras pegarse la noche frente al Cádiz de Sergio.
y tenemos que mejorar futbolísticamente y en cuanto a valores, de fe, de ganas, de ilusión, hay que poner algo más, hay que poner algo más porque nos jugamos mucho. Hay que ser autocríticos, compitiendo de esta manera no nos da, de momento no nos da. Así que hay que clasificarse para Champions como sea el año que viene.
La victoria del Cádiz comprime la parte de abajo, los gaditanos salen del descenso y meten al Mallorca, que hoy se mide en Palma a otro que está en descenso, el Alavés, en el primero de los partidos de la jornada 33, que se disputa entre hoy y el jueves. El triunfo del Cádiz complica más al Rayo y al Getafe. El Rayo juega el jueves en Cornellá contra el Español. El Getafe se mide mañana al Celta en Balaídos. Este es Quique hace unos minutos, el técnico azulón hablando sobre la permanencia.
Nosotros nos vale solo lo que pueda pasar en el campo y lo que podamos hacer nosotros. Si nosotros hacemos nuestro trabajo, lo demás nos importa bien poco. Sabemos eso, es que dependemos de nosotros mismos. Estamos en una situación que nos recuerda que tenemos que seguir luchando hasta el final.
Preocupantes lesiones en el Real y el Atlético. En el Real Madrid, la de Casemiro, un problema muscular, no se entrenó esta mañana, le están sometiendo a pruebas. Mañana es baja segura para el partido frente a Osasuna, a esta hora de la tarde es duda para el encuentro frente al City de la próxima semana. En el Atlético, las de Joao Félix y Lemar, que se pierden lo que resta de campaña. El portugués lo confirmó en primera persona en sus redes sociales. Los madridistas juegan mañana en Pamplona contra Osasuna y los rojiblancos reciben al Granada, que vienen con nuevo entrenador, Aitor Caranca. Competición al margen, sigue en plena ebullición el asunto Rubiales-Piqué-Supercopa. El Confidencial cuenta hoy nuevos detalles y el central culé, presidente de Cosmos, compareció anoche en Twitch ante los periodistas. Dijo estar muy tranquilo, cero preocupado textualmente, y no tener nada que esconder. Entiende que no hay nada cuestionable, ni legalmente, ni moralmente, en su mediación para llevar la Supercopa a Arabia.
Pero que estoy cero preocupado, de verdad, o sea, es que no hay nada que esconder. Son conversaciones que hemos tenido pues durante todos estos años y a partir de ahí pues bueno, que salga lo que tenga que salir y nada, un poco más de ruido y a pasarlo bien.
En baloncesto, hoy comienzan los cuartos de final de la Euroliga. El Barcelona recibe a las 9 de la noche al Bayern Múnich en el Palau. Mañana llegará el turno del Real Madrid en el Palacio frente al Maccabi, con la imperiosa necesidad de recobrar su mejor nivel. Baja de última hora Gavi Deck, positivo en COVID. Luego escucharemos a Pablo Laso. Y en la Le Boro, dolorosa y crucial derrota de Estudiantes en La Coruña, 87-68, en un flojísimo encuentro de los colegiales. Ganando, se metían de lleno en la pelea por el ascenso directo. La derrota les aleja mucho del objetivo. Su técnico J. Cuspinera estaba así de enfadado tras el choque.
Esta imagen que hemos tenido hoy no se puede volver a repetir. No es la imagen que veníamos dando. Hoy no hemos estado, es que no hemos estado. O sea, lo desconozco. Solo sé que no hemos estado, lo habéis visto, y especialmente en los últimos 5 minutos que me parece que ha sido un auténtico esperpento por nuestra parte.
Tenis con Dede Godó. Carlos Alcaraz entra en competición mañana frente al coreano Kwon. Hoy compite Carlos Taberner. De hecho, acaba de ganar. Ha ganado a Sebastián Corda, el verdugo de Carlos Alcaraz en Monte Carlo. Y le ha ganado 6-3, 6-0. Un gran triunfo de Taberner. Roberto Carballés, Pablo Andújar, Pedro Martínez, Feliciano López también compiten en el día de hoy. 1:08. Entramos ya en materia con la previa de los Osasuna Real Madrid de mañana. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Noticia de última hora de la mañana, Casemiro sometiéndose a pruebas en este momento.
Sí, estamos esperando la confirmación de la lesión. Parece que es un problema muscular que aconteció en la parte final del entrenamiento de ayer. Esta mañana pruebas médicas y, como digo, en principio, después de la rueda de prensa de Ancelotti, sabremos definitivamente el estado físico del centrocampista brasileño. Baja segura mañana en Pamplona y vamos a ver cómo está para el martes de la semana que viene en Manchester.
9:30 de la noche, mañana el partido Osasuna-Real Madrid en Pamplona. Comparece Carlo Ancelotti, el técnico del equipo blanco. Le escuchamos aquí en el partido de la una.
De todos los otros partidos, es verdad que estamos cerca de ganar la liga, pero todavía tenemos partido de jugar, importante. Mañana es un campo muy difícil contra Osasuna, entonces vamos a preparar un partido para intentar de ganarlo y de acercarnos aún más al título.
La Sexta, José Luis Sánchez.
Buenas tardes, mister. José Luis Sánchez para Jóvenes de La Sexta. ¿Se siente usted ya campeón?
No, tengo demasiada experiencia para tener este sentimiento. Tenemos que
Es verdad, estamos muy cerca, yo creo que lo estamos haciendo bien, tenemos que seguir haciéndolo bien. Todavía no se ha acabado, tenemos una gran oportunidad mañana ganando de acercarnos aún más. Es el pensamiento de todos en este momento, considerar el partido de mañana una gran oportunidad para acercarnos.
Matemáticamente con 7 puntos, hagan lo que hagan los demás, el Real Madrid sería campeón, lo tiene muy muy al alcance de la mano. Más de Ancelotti.
Es el día de la cadena COPE, el título está cerca, como dicen, aunque hay que rematarlo. Ahora mismo el momento de forma de Benzema es absolutamente estelar, ha marcado 15 goles en 10 partidos. Yo no sé si he visto cómo está la clasificación, se le pasa por la cabeza darle un descanso, porque la semana que viene hay una ida de semifinales de Champions, o sea, ahora mismo es absolutamente imposible convencer a Benzema de que rote.
Yo creo que en la evaluación de este momento, cuando un jugador está bien, no necesita descansar porque no está cansado, porque no tiene sobrecarga, creo que no tiene ningún sentido no meterlo. Tiene una buena dinámica, el jugador está bien, mañana lo voy a meter.
Anota Benzema el 11, Carlos.
Solo había dudas.
Cero dudas tiene Ancelotti sobre si juega mañana Benzema o no. Titular con el 9.
Rodrigo, su entrada al campo contra...
Me preguntan por Rodrigo.
...chute de energía para el equipo, más allá del gol y la asistencia. Y en los últimos encuentros parece que ha adelantado a Marco Asensio en importancia y en minutos. ¿Qué le aporta el brasileño que haya hecho que gane la partida a Marco? Muchas gracias.
Yo creo que Rodrigo está haciendo una buena temporada, ha destacado más y ha marcado más las diferencias cuando ha entrado en los partidos, lo ha marcado contra Paris Saint-Germain, contra Sevilla, pero todas las veces que ha entrado, no digo que ha cambiado el partido, ma ha puesto su calidad, su energía, su intensidad, su velocidad, su habilidad para el equipo, esto nos ha ayudado. No es que es primero Marco también lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien, ha hecho una temporada muy buena, está haciendo una temporada muy buena, ha marcado muchos goles, y de verdad no sé qué... Yo creo que hemos disfrutado de todos los dos, de la calidad de todos los dos.
Revulsivo Rodrigo en los últimos partidos, muy importante en el partido frente al Chelsea, también frente al Sevilla.
Decía que la Liga está muy cerca. Yo le quiero preguntar si ha hecho ya algún tipo de cuentas. Al equipo le quedan 7 puntos por ganar para ganar el campeonato. Si gana los dos próximos partidos, le valdría un empate en el derbi. ¿Le gustaría ganar la Liga en el Wanda?
La cuenta que hacemos es bastante simple. Hacer 3 puntos contra Osasuna y después pensar de hacer 3 puntos contra Español. Si necesitamos más puntos, de hacer 3 puntos contra Atlético. Entonces no hay, no necesito ser un matemático para hacer cuenta. No soy un matemático, me gusta más la historia. Entonces vamos a intentar de ganar el partido contra Osasuna.
Ya ha faltado el partido a partido, Carlos.
Claro.
Hola, ¿qué tal? Partido a partido, 7 sería en el caso de que los demás lo ganaran todos, los que están con ellos.
Luka Modric. Modric. Sí, hay un jugador también que está en un momento pletórico, cada día parece más joven. Como usted dijo, como un futbolista que cada día nos sorprende más con su calidad. Le vamos a ver mañana jugar también de inicio frente a Osasuna.
Mañana Modric es uno de los jugadores que está un poco cansado y por esto le doy descanso mañana. No va a jugar.
Suplente como mínimo, entonces. Sí. Modric, veremos si viaja, pero suplente como mínimo.
Sin Casemiro, pues el centro del campo ya con Kroos, Valverde y Camavinga. Sí. No hay mucha más historia.
Por Casemiro, que parece que Casemiro, tiene problemas físicos, quiere saber qué tal está y si es duda para jugar ante el Manchester City. Gracias.
Casemiro ha tenido un pequeño problema ayer en el entrenamiento, igual de Jovic, igual de Mariano. Son pequeños problemas que no le permiten de jugar hoy, pero después tenemos una semana para preparar la semifinal y creo que todos los tres estarán disponibles para el partido contra City.
O sea que Jovic y Mariano tampoco están mañana.
Tampoco.
Casemiro, Jovic, Mariano, bajas para mañana.
Buenas tardes.
De ganar esta liga sería la primera que gana aquí en España. Seguro que es muy, muy especial para usted. ¿Pero qué le haría más ilusión? ¿Ganar esta liga, ser campeón de liga o levantar la Champions el próximo 28 de mayo en París?
Todos los dos. Me dan ilusión.
Si te van a elegir.
Nacional, Juanma Sánchez.
Ganarlo todo, claro. Ancelotti, en Valdebebas, en la previa del partido entre el Real Madrid y los Osasuna, los Osasuna y el Real Madrid aquí en el partido de la una. Ya sabéis que son ruedas de prensa telemáticas, con lo cual a veces hay algún pequeño problema técnico. Seguimos con más respuestas de Carlo Ancelotti.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Muy tranquilo, el técnico del Real Madrid.
No sé si le suena o si sabe que cuando Zidane o su equipo conseguía hacer remontadas o levantar títulos en la prensa, se decía que el equipo de Zinedine Zidane tenía flor. No sé si el conjunto de Ancelotti tiene flor o tiene magia, como dice usted.
Yo creo que la magia la tiene, esta, como he dicho muchas veces, este estadio, este club, tiene algo especial. La suerte, siempre he considerado la suerte una calidad. Entonces, se me dicen, tú tienes suerte, tengo una calidad más. Napoleón decía que prefería a los generales con suerte que los generales con calidad. Entonces...
Buena frase esa. La suerte es una calidad más.
Chao, Carlos, ¿qué tal?
Siempre es necesaria, es verdad.
Muy buenas. Esos grupos son de acero.
Vamos a ver, Ancelotti.
Bueno, ya has dicho que te hace igual la misma ilusión ganar la Champions que la Liga, pero si ganas la Champions te conviertes en el primer entrenador en la historia, que tanto te gusta, en ganar 4 Champions, y si ganas la Liga te conviertes en el primer entrenador en ganar la Liga en los cinco grandes países. Como te hace ilusión las dos, ¿qué es más difícil, ganar 4 Champions como entrenador que nadie lo ha ganado o ganar la Liga en los 5 grandes campeonatos?
¿Qué es más difícil? No, la verdad no lo sé. Tengo que evaluar toda mi historia futbolística, mi carrera futbolística. Ganar es complicado, te cuesta mucho. De verdad, solo no lo puede hacer, devolvemos a la suerte de que he tenido en entrenar grandes clubes primero, y grandes clubes que te dan la oportunidad de ganar títulos. Yo creo que en la evaluación de un entrenador no hay solo lo de ganar títulos, porque hay entrenadores que están haciendo un trabajo fantástico, por ejemplo, evitando el descenso, que... puede ser también esto considerado como ganar un título. Entonces, yo he tenido la suerte y tengo todavía la suerte de entrenar grandes clubes que te dan este tipo de oportunidad.
Ancelotti demuestra que ser ganador es perfectamente compatible con ser humilde. Muy buena la reflexión que acaba de hacer.
Ahora sí, Vinicius marcó 10 goles en la primera vuelta de la Liga, en esta segunda lleva 4. En todo caso, creo que sigue siendo decisivo con juego, desborde, asistencias. No sé si habla con él para que no se obsesione con volver a marcar tantos goles como en la primera parte de la temporada, o está tranquilo porque sigue aportando mucho al juego del equipo.
No lo veo. Cuando no marca, lo veo tranquilo. No tiene la obsesión, creo, Vinicius, de marcar goles. Tiene la motivación de ayudar al equipo, lo está haciendo muy bien desde el principio de la temporada y sigue haciéndolo. Para mí, que marca no es importante. No, es importante que marca, pero no es la cosa más importante.
No está marcando últimamente tanto, pero está interviniendo en jugadas muy decisivas. Última pregunta para Carlo Ancelotti.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me sorprende que aún no le hayan preguntado por esto, que es un poco el tema de los últimos días, un poco ajeno al Real Madrid, pero no sé si tiene usted opinión formada acerca de todo lo que... acaba de publicarse de lo de Rubiales, de Piqué, de la Supercopa, si le ha llegado, si está informado, si le parece algo normal.
No le veo entrando,
En el mundo del fútbol, usted que viene de Italia, no sé si lo ha dicho, si usted tiene opinión formada y qué le parece.
No, yo tengo, es claro, no tengo oreja para escuchar, ojo para ver, pero de este asunto no quiero hablar porque yo creo que... Es un asunto que no quiero entrar. Muchas gracias.
Absolutamente lógico que no quiera entrar Ancelotti en esta cuestión que no tiene nada que ver, no le compete en absoluto. Bueno, ha estado bien Ancelotti, muy tranquilo, el técnico del Real Madrid, está en un momento dulce, tiene la Liga al alcance de la mano, va a disputar semifinales de la Liga de Campeones la próxima temporada. Ha confirmado la ausencia de Casemiro Carlos, pero por lo que ha dicho, él entiende que la próxima semana estará contra el City.
Sí, tres futbolistas con pequeños problemas musculares. Lo que pasa es que, claro, el que realmente importa es Casemiro, que es titularísimo, porque Jovic y Mariano pues no cuentan absolutamente para nada. Es más, Jovic también trabajó bien después de que tuviera ese pequeño problema con las muelas la semana pasada, y Mariano incluso jugó en Sevilla un ratito. Así que, bueno, son leves. Confía, como ha dicho Ancelotti, tener a los tres, sobre todo a Casemiro, para el martes de la semana que viene en Manchester. Mañana no va a estar en Pamplona. Mañana, en principio, creo que sí viajará, pero ha dejado claro también que Modric no va a ser titular, simplemente por descanso, aparte de las bajas ya conocidas de Marcelo, Mendy, Azar y Vallejo, que no acaba el hombre de superar la COVID. Así que vamos a ver mañana el equipo por dónde tira. Ya digo, con las ausencias que presenta, parece claro el centro del campo con Kroos, Camavinga y Valverde.
Rodrigo arriba, probablemente, ¿no?
Sí, yo creo que va a jugar otra vez con el 4-3-3 clásico, con Rodrigo, Vinicius y
Benzema confirmado, que va a ser segurísimo. Titular.
Hombre, cabría la posibilidad, pero yo creo que ya será durante el partido, a lo mejor, si la cosa va bien, de ver a Ceballos más minutos, aunque es verdad que ha estado fuera estos días por el tema COVID. Pero bueno, la ausencia de Modric y de Casemiro, evidentemente, le darían más oportunidades al utrerano.
Y duda con qué va a hacer con el lateral izquierdo, porque el otro día nos sorprendió con Carvajal, pero podría jugar Nacho.
Igual repite, a lo mejor, pues repite porque no le salió nada mal la prueba. Y yo no descarto nada que la defensa sea la misma, con Lucas y Carvajal en los laterales y en el centro Militao y Álava. O sea que luego, además, el Madrid tiene una semana hasta el partido en Manchester, que es el siguiente compromiso, o sea que van a poder recuperar bien. Y por ahí yo seguramente creo que no va a tocar absolutamente nada.
Bueno, ¿cuáles son las cuentas del Real Madrid para ser campeón? Decía yo al principio, ya no tenemos ninguna duda de que va a ser campeón, porque tenía que ser una cosa ya, vamos, que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Pero lo que no sabemos es cuándo va a llegar ese campeonato. Ganando 7 puntos, hagan lo que hagan los demás, es campeón. Eso lo tenemos claro.
Sí, esa es la cuenta para no depender de otros resultados. Quedan 6 jornadas para el Real Madrid, es decir, 18 puntos en disputa. Le hacen falta 7, siempre que los rivales Barça y Atleti.
Barça tiene un partido menos.
No meto al Sevilla porque está prácticamente fuera y ahora lo explico, pero siempre que Barça y Atleti ganen todo, al Real Madrid le hacen falta 7 de los 18 puntos en juego. Es decir, le hacen falta en estos 6 últimos partidos 2 victorias y un empate. Pero, por ejemplo, el Real Madrid puede ser campeón el domingo sin jugar. ¿Qué tiene que pasar? Que gane mañana en Pamplona, que el Atlético de Madrid no gane mañana al Granada y que el FC Barcelona no gane el jueves a la Real, ni el domingo en el partido aplazado en su día contra el Rayo Vallecano. Si se da esta cábala, el Real Madrid, como digo, será campeón el domingo por la noche sin jugar, porque este fin de semana no hay jornada. Así que eso es lo más sencillo. Si no, evidentemente, si por ejemplo el Madrid gana en Pamplona y gana también el Barça los 2 partidos y el Atlético de Madrid, pues tendría que esperar una jornada más a ganar contra el Español y por lo menos esperar el pinchazo del Barça, ya no tanto el Atlético de Madrid porque ya quedaría fuera. Si el Barça ganara todo, sí podría darse la circunstancia de que el Real Madrid, sin depender más de nadie, fuera campeón en el Metropolitano en el derbi contra el Atlético de Madrid. Pero bueno, eso ya es adelantar mucho, ya digo, lo mejor es quedarse, si es posible, ganar la Liga el domingo con esa cábala, victoria en Pamplona y que el Atlético de Madrid no gane al Granada ni el Barça los 2 partidos que tiene esta semana.
Tendrías un molo para los blancos ver al Atlético, mejor dicho, al Real Madrid campeón en el Metropolitano, bien antes, bien incluso después del partido en función del resultado. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Todo esto porque el Barça, Carlos, Bonilla, ayer, no nos lo imaginábamos, cayó frente al Cádiz 0-1, hizo un muy buen partido el Cádiz, también es verdad que hizo un gran partido el guardameta del Cádiz Ledesma, que tuvieron ocasiones de sobra, pero que dependieron en exceso de Dembélé, por el costado derecho o por el izquierdo, porque el resto prácticamente creó muy poquito peligro, pero también es verdad que el Cádiz tuvo otras 2 claras, además del margen, gol que marcó.
Al margen del tanto que anotó, tuvo 2
o
3 ocasiones.
Una Lucas y otra Alex, clarísimas.
Pero muy, muy claras como para haber solventado el partido mucho antes y no sufrir hasta el último instante para conseguir los 3 puntos. Es verdad que el Barcelona parece que no es el equipo que se marchó de vacaciones o de descanso en el parón de selecciones, A partir del parón el Barça no ha llegado bien, tampoco entró bien después del parón el Atlético de Madrid, y eso lo ha sabido aprovechar bien el conjunto del Real Madrid. Pero sí, ayer el Fútbol Club Barcelona se le notó que en el centro del campo espeso, no tenía espeso. Chispa, estaba muy espeso, tan solo dependía de las genialidades de Dembélé, que sí, que es verdad que se va con el uno contra uno. Lo mejor que tiene el Fútbol Club Barcelona, pero claro, a la hora de definir, sí. Es que creo que tiene menos gol que yo. Entonces, claro, así es muy difícil.
Quería decir eso, ¿eh?
Sí, sí, quería decir. por lo tanto, claro, es una cuesta y es una cima que no pudo solventar el Fútbol Club Barcelona. Que es verdad que tuvo disparos, sobre todo desde media sí. y larga distancia. Que Ledesma estuvo muy bien. Yo creo que la mejor parada de Ledesma fue un disparo de Eric García y a un cabezazo de...
Y un remate de Aubameyang también.
Y de Luke de Jong, sí. otro cabezazo de Luke de Jong que la paró Ledesma, pero evidentemente sí. El Cádiz jugó muy bien, defensivamente no tuvo ningún fallo y Ledesma estuvo realmente genial.
Con lo que se celebró el 0-4 del Bernabéu, luego vino el 1-0 contra el Sevilla, Carlos, y a partir de ahí ha ido cuesta abajo. Bueno, contra el Eintracht estuvo francamente mal en los dos partidos, al Levante le gana en el último instante con un gol de Luke de Jong jugando mal, y ayer jugó mal también.
Yo creo que por ahí empiezan los problemas del Barça, sobre todo porque creo que han vivido, es verdad, una buena etapa en los meses previos a ese último parón de selecciones. Buen juego, resultados contundentes. Pero, claro, tampoco consistía en vender que ya estaba hecho todo el trabajo y que ya se había recuperado definitivamente el equipo y que todo lo que había hecho Xavi había conseguido un fruto realmente extraordinario en muy poco tiempo. Claramente el Barça, como pasaba en los años 70 y 80, casi dio por buena la temporada con la victoria en el Bernabéu. Parece que a partir de ahí ya estaba todo hecho, sí, pues, todo
ojito,
el trabajo
ojito
hecho.
Que la Liga de Campeones no está asegurada.
No, por eso digo que es una situación...
Ni mucho menos.
Sigo pensando que aquel partido fue...
Y mañana juega San Sebastián, pasado mañana. Eso, partido muy complicado.
Muy complicado. Si está jugando también la Real, estará en Europa la temporada que viene. El Barça creo que, ya digo, insisto, vendió la burra, entre comillas, de que ya estaba todo hecho. Y yo sigo pensando que lo que pasó en el Bernabéu fue un accidente, sobre todo porque Carlo Ancelotti la lió parda.
Este es Xavi después del partido.
Cuando ganas 0-4 en el Bernabéu y con esas sensaciones, pues es lógico que digas eso, ¿no? Pero también, de la misma manera que te digo ahora que estamos cometiendo errores, que tenemos que tener más fe, más ilusión, más ganas, todo esto, hoy ha faltado y tenemos que ser autocríticos y que tenemos que competir de otra manera para cubrir el objetivo principal que es estar en Champions el año que viene.
Objetivo estar en Champions el año que viene. Vamos a ver si lo consigue. El Atlético está ahí a rebufo. Al Atlético le interesaría, por supuestísimo, ser segundo, porque, entre otras cosas, te mete en la Supercopa de España y ya sabemos que tienes algún beneficio más que si no estás. Habrá que preguntarle a Piqué cuál es el caché del Atleti para la próxima temporada, que tampoco lo tenemos especialmente claro. Además de eso, antes del partido ya hubo mosqueo de la grada de animación que gritó a esto en los aledaños del estadio. Esto viene a colación de lo sucedido frente al Eintracht y la masiva presencia de aficionados germanos, unos 30.000 en el último partido de la Liga Europa. Ha estado Laporta esta mañana, bueno, estará hablando todavía.
Todavía está, sí.
Iba para mucho tiempo. ¿Y qué ha dicho Laporta en esencia, Carlos?
Bueno, básicamente que ellos se sienten responsables, evidentemente, como junta directiva que debe organizar lo que es el acceso al estadio y la venta de entradas para un partido, pero no culpables, porque ha explicado que todo se debe... Primero, bueno, una parte, entiendo, minoritaria de algunos socios que vendieron de manera, entre comillas, fraudulenta su abono para ese partido a los hinchas alemanes. Luego ha hablado también de una serie de grupos organizados de reventa, que fueron los que se hicieron con esas entradas para vendérselas a los alemanes, porque los alemanes, con los medios de pago de Alemania, con las tarjetas de crédito de Alemania, no tenían acceso. El sistema lo bloquea directamente para impedir precisamente lo que al final se provocó. Pero ya digo, básicamente ha versado casi todo en torno así a depurar responsabilidades, a intentar que no vuelva a pasar, que a partir de ahora todas las entradas en este tipo de competiciones europeas y torneos del CAO van a ser nominativas para que ningún socio pueda quedar, en este caso, no identificado, o si la vende, se pueda saber quién ha sido el autor de la, entre comillas, fechoría. Y luego, poco más, en cuanto a actualidad se refiere. Acaba de pronunciar una frase que no sé muy bien de qué va, pero que es un tanto enigmática, porque dice: de haber ganado al Cádiz, esta rueda de prensa sería diferente. Podría hablar de otras cosas y ser muy contundente, pero no las puedo decir porque sonaría a excusa en el aspecto deportivo. No sé muy bien.
Paréntesis, interrogación, paréntesis.
¿A qué se deberá? Pero vamos, no tiene mucho sentido.
Faltará el contexto. Bueno, esto en cuanto al Barça, que estaba íntimamente ligado hoy al Real Madrid y al Atlético. Asunto Haaland. Hoy ha esclarecido un poco el futuro del futbolista noruego, un portavoz de la familia, ¿no?
Eso es, sí. Es el hombre que básicamente se pronuncia en los últimos tiempos cuando hay una información en cualquier medio de comunicación de Europa sobre el futuro del futbolista noruego. Aparecía hoy en la prensa inglesa, concretamente Daily Mail, con un titular muy llamativo, y es que había llegado a una acuerdo Haaland con el Manchester City, que ya lo tenía cerrado para marcharse la próxima temporada, y Jan Hage Fjortoft, que es como se llama este hombre de aspecto y de hombre rudo y de nombre difícil de pronunciar, ha dejado claro, y además en un tuit en castellano, que eso es lo más llamativo también, como he informado durante meses, Haaland podría terminar en el Manchester City o el Real Madrid, son los dos favoritos, pero no hay nada cerrado hasta ahora.
Eso es lo que dice este portavoz de Haaland, cuyo futuro todavía está en el aire. El Madrid, lógicamente, tiene que decidir si puede o no puede acometer la operación. La principal es la de Mbappé, eso lo tenemos todo claro. Y luego, viendo al equipo, Carlos, y con la pasta que cuesta Haaland, hay una decisión que tomar, y es si refuerzas intentando ir a Haaland o por Haaland, o intentas reforzar otras posiciones del equipo, tipo Tchouaméni, laterales, sí, sí, etcétera, porque el equipo está notando carencias en esas situaciones, ¿eh?
Eso es evidente. Parece difícil que sea capaz de afrontar
todo.
Operaciones económicas de tanto dinero el Real Madrid, más allá de lo de Mbappé, porque a pesar de que no se pague traspaso, pues evidentemente la prima de fichaje al futbolista va a ser muy elevada y el sueldo del futbolista también va a ser el mejor pagado de la plantilla, con sin diferencia. Duda. Si Haaland viene, pues ya estamos hablando también de unas cifras no tan altas, pero vamos, en cualquier caso similares, y ahí se habría precio de traspaso al Borussia Dortmund cifrado en 75 millones. Es evidente que necesita más cosas el Real Madrid. También es cierto que va a liberar mucha masa salarial, porque sí, se van a ir gente como Marcelo, como Bale, como Isco. Van a intentar desprenderse de más futbolistas, como Jovic, como Mariano, que tienen contrato en vigor, y alguno más. Con lo cual, de ahí también se va a poder extraer un buen montante económico. E incluso está el tema de los cedidos, que siempre le ha dado buenos dividendos al Real Madrid. Es decir, vamos a ver qué pasa con Brahim, que el Milán quiere comprarle, y más futbolistas que tiene repartidos y que no interesan para el primer equipo. Entonces, por ahí, el Real Madrid está dispuesto, siempre que, por supuesto, haya ingresos para poder reinvertirlos.
Yo lo que creo con el tema Haaland, que evidentemente, y es así, que van a ser o Real Madrid o Manchester City sus destinos, porque el resto de posibles compradores ya se han ido desmarcando, lo hizo el Bayern, lo hizo la Juve, lo hizo el Paris Saint-Germain, es decir, no, ninguno va a pujar por él, pero yo lo que está haciendo el representante o el familiar, en este caso, de Haaland, lo veo bien. Mientras que siga ahí sin firmar por nadie, eso va aumentando la cotización a llevarse.
Este fin de semana, por cierto, volvió a marcar dos goles Haaland, porque últimamente está teniendo problemas realmente serios con las lesiones. ¿Me dejo algo de los blancos, Carlos?
No, bueno, simplemente un detallito, que es que el árbitro del Sevilla-Real Madrid, cierto, Cuadra Fernández, que estaba designado como árbitro VAR para el Español Rayo Vallecano de mañana, a la nevera. Directamente. Yo creo que todos lo vimos lo que
méritos
pasó.
Méritos hizo.
Y han puesto a González, pero este es árbitro de VAR expresamente, ya no es árbitro, ya no pita en los terrenos de juego, así que Cuadra Fernández se le retira el VAR del Español Rayo.
A mí, y eso es lo que debería cambiar en el comité técnico de árbitros, cuando a un futbolista se le sanciona 4 partidos u 8,
pues
o los
que
sean.
Lo hagan público, ¿no?
Claro, se hace público. Sí, fulanito claro. De tal ha sido expulsado, 8 partidos, 4 por tal. Pues el señor Cuadra Fernández no va a arbitrar 3 partidos por esto y por esto. Yo creo que eso sí se tenía que hacer público, porque si se hace público lo de futbolistas, lo de delegados, lo de técnicos, claro, También que se haga lo de colegiados.
1:33, una pausa y estamos con el Atlético.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, y casi 36 minutos, vamos con el Atlético, que mañana recibe a las 7 al Granada. Atención, porque el partido es muy importante para el equipo rojiblanco. El Atlético cuarto, 60 puntos, empatado con el Barça. El Granada décimo séptimo, 29, igualado con Mallorca, que está en descenso y que acaba de cambiar entrenador. Aitor Caranca, nuevo técnico. Ahora hablamos de la baja de Joao Félix y de Lemar hasta final de temporada, que es sin duda una noticia de mucho alcance, pero el Cholo Simeone se ha mojado sobre el asunto de los audios de Piqué Bonilla.
Sí, evidentemente, es algo que estaba a la orden del día, se sabía que se le iba a preguntar, creo que han sido tres preguntas sobre el caso, aunque claramente ha respondido en dos de ellas. Vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone hablando sobre esos audios, sobre esa conversación entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y Gerard Piqué, y evidentemente el técnico argentino no se muerde para nada la lengua.
Bueno, en principio de la misma manera que nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber competido de la manera que competimos estos 10 años, nos vemos reflejados en todos los equipos que luchan por estar ahí cerca: Betis, Villarreal, Valencia, Bilbao, Sevilla, Real Sociedad. Y bueno, todos creo que se quedarán con la sensación de que estamos en una misma bolsa nosotros. Lo que sí está claro a partir de lo que salen en las informaciones es que de cara a la Supercopa Española en Arabia no hay ninguna duda que económicamente, teóricamente, por lo que sale en las informaciones, se favorecería más la federación si va, en este caso, Real Madrid y Barcelona. Ante eso, ellos que están en la situación concreta la tendrán que explicar mejor. Y bueno, así quedamos todos más tranquilos.
Teniendo en cuenta que uno de los organizadores, por decirlo de algún modo, es el segundo capitán del Barcelona, ¿compite el Atlético de Madrid en igualdad por intentar ahora ser segundo, teniendo al Barcelona como rival?
No voy a entrar en ese tipo de situaciones, porque Piqué, más allá de ser un futbolista extraordinario, es muy inteligente y tiene su empresa paralelamente, y bueno, esas son gestiones que no van en comunión. Cada uno tiene una empresa y es futbolista. Da la consecuencia que juega en el Barcelona. Lo que sí vuelvo a repetir, queda claro por la información que no llega, salvo que haya una explicación más concreta de parte, sobre todo de la Federación, conviene que vaya a Barcelona y Real Madrid. No es muy difícil entenderlo.
Eso está bastante claro, a raíz de los audios que hemos escuchado. Se hablaba de 8 millones para Madrid-Barça, 2 y 1 para los otros dos contendientes, y uno era el Atlético, si no recuerdo mal, en aquel caso, ¿no? Me parece.
Sí, uno creo que fue el Atlético.
El Valencia.
El Atlético creo que ha jugado dos Supercopas, y en las dos se ha llevado esa cifra, creo recordar.
Esto en cuanto a los audios, la noticia. Pésima noticia. Joao Félix y Lemar se pierden lo que resta de temporada. En el caso de Joao Félix, incluso lo confirmaba el mismo ayer por la tarde ya en sus redes sociales. Y no lo esperábamos, ¿eh?
Sí, me veo incapaz de ayudar a mi equipo lo que queda de temporada. Así publicó Joao Félix en su cuenta de Instagram. Se lesionó muscularmente en los isquiotibiales del muslo izquierdo, la misma lesión que Thomas Lemar. Y si Joao Félix se va a perder lo que resta de temporada, da la sensación que el futbolista francés tampoco va a poder jugar en los 6 partidos que le restan al Atlético de Madrid para concluir la campaña. Se unen a las bajas para mañana de Herrera y Jiménez, sí, aunque el técnico argentino sí ha comunicado en sala de prensa que tanto el mexicano como el futbolista uruguayo para el siguiente encuentro sí van a estar a disposición, o cree que van a estar a disposición de jugar ante, bueno, lo que resta de temporada.
El siguiente
si no
encuentro
nada.
Es 10 días después, sí, porque sí, el fin de semana después, no hay fútbol y luego la Champions, el Atlético ya está eliminado. Este Simeone hablando de las ausencias, ¿no? De Joao Félix y de Lemar.
Y sobre Lemar.
Perdemos lo que está dando Joao, que está en un grandísimo momento, con un montón de partidos jugando en continuidad que le vinieron muy bien para su confianza, su equilibrio y su crecimiento dentro de su juego. Y Lemar siempre es un futbolista diferente a los que tenemos, ¿no? En esa transición defensa-ataque es de los mejores que tenemos ahí en el medio. Y bueno, es una pena, ¿no? Es una lesión que no viene en un buen momento, pero no tengo duda que hay otros chicos esperando para jugar. Bien les decía la semana pasada de la importancia de todos en este final de liga, y al final terminan jugando todos, así que ojalá que podamos estar a la altura de seguir compitiendo como lo venimos haciendo últimamente.
Llega el Granada al filo del descenso directo porque está con 29 puntos, los mismos que tiene el Mallorca, el equipo de Aguirre, que sí está en descenso directo. Hay hoy un Mallorca a la vez tremendo a las 7 de la tarde, por cierto, allí en Palma. Hoy se juega también el Betis-Elche 9 de la noche y Villarreal-Valencia a las 9 y media. Y viene con nuevo entrenador, Aitor Caranca, el que fuera segundo de Mourinho, que luego ha tenido una carrera en solitario en Inglaterra, básicamente.
Sí, ayer se hizo oficial el cambio de entrenador. Dejó el cargo Torrecilla, que era un técnico interino, ya sí. Lo había dicho el conjunto del Granada. Aitor Caranca ha firmado por estos 6 partidos. Imagino que evidentemente tendrá una cláusula de si salva
sí,
el Granada.
Se queda. Claro.
Permanecerá en el conjunto nazarí, pero sobre ese cambio de técnico y lo que le supone al Atlético de Madrid, pues enfrentarse a un rival que ha cambiado precisamente un día antes o 2 días antes del partido el técnico, pues así hablaba Diego Pablo Simeone.
Bueno, las características de los futbolistas las conocemos, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, tiene un juego vertical, sobre todo con Suárez, con Machís, con Puerta, con la experiencia de Molina y el buen trabajo de Milla que hace en la mitad de la cancha, un equipo que siempre ha mostrado buen juego ofensivo. Después no puedo saber lo que hará Caranca como entrenador, pero sí conocemos las características ofensivas que tienen y ante eso tenemos que tener la atención de un rival que obviamente con las necesidades que tiene y con las necesidades que tenemos nosotros también por seguir en la misma línea, será un partido difícil.
Y este es Aitor Caranca, que está siendo presentado ahora mismo allí en Granada. Primer entrenamiento esta tarde a las 6, antes del compromiso de mañana frente al Atlético de Madrid. Caranca tira del partido a partido.
Y luego el hecho de los puntos, bueno, lo más importante son los 3 de mañana, que además, bueno, pues jugando contra el Atlético de Madrid y con el Cholo enfrente, pues qué mejor que ir partido a partido, como dice él también, ¿no?
Sin Joao y Lemar, ¿presumes algo para mañana? ¿Algún 11, Bonilla?
Y esperando la resolución del recurso enviado por el Atlético también de Madrid por la segunda cartulina amarilla que vio con Dogbia y la que le mostraron a Felipe. Ambas, recordemos, que acarrean suspensión. En el Atlético son optimistas, pero todavía no se ha pronunciado el comité, así que en unas horas se imagina el club del Metropolitano que se sabrán las sanciones, si es que las hay, o hará efectivo el recurso que ha enviado, como decimos, el Atlético de Madrid. Pero si no pueden jugar estos 4 jugadores por lesión y si no puede jugar ni con Dogbia ni el propio Felipe, o Black en portería, Bersálico, Savic, Hermoso y Reinildo en defensa, De Paul, Coque, Llorente y Carrasco en el centro del campo, Correa, Luis Suárez o Cuña. Luis Suárez lleva ya algún tiempo que no juega de titular y que le cuesta jugar incluso minutos en los partidos. De hecho, el pasado fin de semana no disputó un solo minuto ante el conjunto del Español. Veremos si el futbolista uruguayo podría tener sus opciones mañana.
Caso Piqué, Rubiales, Supercopa, segunda entrega.
Pero que estoy cero preocupado, de verdad. O sea, es que no hay nada que esconder. Son conversaciones que hemos tenido pues durante todos estos años y a partir de ahí, pues bueno, que salga lo que tenga que salir y nada, un poco más de ruido y a pasarlo bien.
Piqué, que compareció anoche en su cuenta de Twitch ante diversos periodistas. Ahora escuchamos las dos frases más interesantes que dejó. Hoy, segunda entrega del Confidencial. Lo potente lo sacó ayer, pero hay algunos detalles nuevos, Carlos.
Sí, como que, por ejemplo, una de las sugerencias de Gerard Piqué a Rubiales para llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí era buscar la mediación del rey emérito, de Juan Carlos I, sus contactos con la familia real saudí, evidentemente.
Cosa que no consiguió, por otra parte.
Cosa que no consiguió porque el rey emérito desestimó, bueno, quiso quitarse un poco el asunto de encima porque vio que aquello no le podía traer seguramente más que problemas. Así que por ahí nada nuevo. Y luego también aparece el intento de buscar la ayuda con la Asociación de Futbolistas Españoles que preside David Aganzo por el tema del calendario, por el tema de que hay que cambiar y ubicar la Supercopa en el mes de enero para evidentemente no jugar en agosto porque en Arabia no se puede jugar en esas fechas, y como la Asociación de Futbolistas paralela que está montada en teoría con la complicidad de Javier Tebas, el gran rival de Rubiales, Futbolistas ON, puede ser una buena manera para la lucha que tiene Aganzo con esa otra asociación de futbolistas, con la ayuda de Piqué y de Leo Messi, al que también meten por medio como reclamo para fortalecer la candidatura de Aganzo al frente de la AFE, y eso a la vez les puede hacer valer para que en el panorama del futbolista, en lo que es el sector de los futbolistas, den el visto bueno al cambio de calendario y a la aprobación de la Supercopa en enero. Bueno, un auténtico lío que se va conociendo día tras día.
Bueno, ayer comentábamos aquí que legalmente pensábamos que no había nada que reprobar, pero que otra cosa era lo ético, lo moral, siendo un futbolista de un equipo participante en la competición. Y por eso le preguntaron anoche, conflicto de intereses, este es Gerard Piqué.
¿Qué me estás contando? ¿Qué tiene que ver un acuerdo comercial? Al final, aquí, los valores, el conflicto de interés, la línea roja que marcáis, depende de los valores que uno recibe en casa, cuando eres pequeño, en el colegio o con tu familia. Y aquí ya te digo yo que sé separar perfectamente lo que es un acuerdo comercial con lo que es pues jugar a fútbol como he hecho toda mi vida, y que obviamente jamás en mi vida voy a pedir ninguna ayuda de nada, ni nadie me va a dar una ayuda de nada, porque no la he recibido nunca y no la voy a recibir nunca. Que me pongas a decir que porque yo he cerrado un acuerdo comercial va a tener alguna afectación en la competición, es que no tienes ni la más remota idea de quién soy yo o de lo que puede llegar a pasar. Es que es tirar mierda por tirar mierda. ¿Te ha quedado más claro lo quieres?
Dijo que no hay nada inmoral, nada cuestionable legalmente, que lo único ilegal es el robo de los audios. Aclaró que esos audios se los robaron a Rubiales, no a él, que él aquí es un daño colateral, que era una operación muy ventajosa para la federación y para la competición, y que no tiene que pedir perdón por participar en una operación como esta. Entiende que es poco habitual en un futbolista, pero de perdón nada.
Iban a buscar al presidente de la Real Federación Española de Fútbol y bueno, y han encontrado esto, porque al final al que le roban los audios es a él. Entonces yo creo que van por ahí los tiros. Y claro que es que sorprende, porque bueno, pues porque sí, porque reconozco que un jugador no es habitual que esté involucrado en este tipo de negocios, pero porque normalmente el jugador en sí, pues hasta que no se retira, pues no se dedica a hacer otras cosas. Y yo, pues sí, pues me gusta. ¿Qué queréis que os diga? ¿Me tengo que pedir perdón por esto? Pues no lo voy a pedir. Me gusta y me lo paso bien y por eso lo hago desde hace años. A partir de ahí, pues bueno, que cada uno piense lo que quiera.
Una opinión rápida, ¿os convence lo de Piqué o...?
A ver, si el problema de esto es lo que dice de los valores y, por ejemplo, esa expresión que acabamos de escuchar utilizada por él, lo de tirar mierda sobre su honorabilidad, el problema es que Piqué esto lo ha venido haciendo... Pues cuando recuerdo que le abrieron un expediente por unas declaraciones acerca de los árbitros, los errores arbitrales presuntamente a favor del Real Madrid, que al final se cerró sin ningún tipo de sanción. Claro, tú resulta que te enfadas cuando puede haber gente que dude de la honorabilidad de todo este acuerdo y de lo que tú estás cerrando con la federación, pero cuando lo haces tú, resulta que es parte del show y del montaje y que es muy divertido y te lo pasas muy bien. No se entiende y para mí ahí chirría claramente.
Yo tengo claro que ilegal no iba a haber nada, eso sí que lo tengo claro. Otra cosa es lo ético, y en lo ético yo ya tengo muchísimas dudas.
Como las tenemos otros muchos. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Seguimos. Más de la jornada de mañana, 8 de la tarde, Balaídos, Celta-Getafe, el Celta undécimo, 39 puntos, viene de ganar en Bilbao al Athletic, está salvado ya prácticamente el equipo gallego. El Getafe, 15º, 32. Se comprime la parte de abajo de la tabla como consecuencia de la victoria del Cádiz ayer en Barcelona. Quique ha hablado esta mañana. Laura, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Va la victoria del Cádiz, la del Alavés, la del Levante, han ganado todos, así que se aprieta muchísimo esa parte. El Getafe solo con 3 puntos por encima del descenso. Baja de última hora, ha confirmado Quique, Maximovic se lo va a perder por gripe. La buena noticia es que recupera a Gené, que estuvo sancionado contra el Villarreal. Además de las bajas, ya sabidas, de Mata y de Jonathan Silva. Podría haber alguna modificación en el 11, quizás Óscar Rodríguez o Borja Mayoral podrían irrumpir en ese 11 frente al Celta de Vigo. Y vamos ya con los titulares que ha dejado Quique en esa rueda de prensa, hablando sobre todo de los árbitros. No quiso hablar demasiado después
de... Es que el
del...
otro día le dejaron sin pitar 3 penaltis.
Muy claros, no los pitó, no quiso hablar demasiado en la rueda de prensa postpartido, diciendo que, bueno, sus jugadores le pedían que diera un paso adelante y dijera algo. Hoy ha dicho algo más, al menos ha pedido equidad, que igual que se ve en el resto de jugadas, también se revisan las del Getafe.
Evidentemente, hay todos los fines de semana hay jugadas complicadas de arbitrar siempre. Nosotros lo único que pedimos es que las nuestras se revisen con el mismo detalle que se revisan otras, por favor. O sea, porque las nuestras, con cerrar un ojo, ya está revisada, y hay otras que hasta que no descubren la jugada no hay final. Yo lo único que pido es que nosotros en eso nos traten igual.
Y sobre cómo está el equipo en esta situación, con 3 puntos solo por encima del descenso, dice que para él no ha cambiado realmente la situación, que desde que llegó sabía que iba a ser una final tras final hasta el último momento, y que si alguien se ha confundido en la situación y ahora se lleva las manos a la cabeza, pues que la realidad es esta.
No calculo, no, yo he sido bueno en matemáticas en el colegio, pero ya hace mucho que no voy al colegio, ya se me olvidan las cosas, no calculo. Yo soy de ir a cada partido sabiendo que son 3, eso sí, hasta ahí llego. Si empiezo a perder tiempo en calcular lo que necesito y lo que no, pierdo tiempo de lo que realmente necesito, que es ver al rival, proponer cosas para mis jugadores, entrenarlos, convencerlos, seducirlos, o sea, perderíamos el tiempo haciendo ese tipo de números, ¿no?
No hace cálculos y dice que cuantos más equipos estén en la pelea, mejor, de cara a luchar por esa permanencia. El equipo viaja hoy a las 6:30, charter directo a Vigo. Mañana ese partido, nueva final ante el Celta en Balaídos.
A ver si el Getafe logra la primera victoria de la temporada fuera de casa, cosa que todavía no ha conseguido. Y queda para el jueves a las 7 de la tarde el Español Rayo Vallecano. Carlos, tiene doble partido en Barcelona el Rayo, Español y Barça.
Sí.
Están ganando los de abajo, ganó el Alavés. Ganó, ¿quién está encima del Alavés? Que no me acuerdo ahora.
El Levante,
exactamente, que juega con el Sevilla, por cierto, tiene un partido difícil. Gana el Cádiz, empiezan a meter presión, hay que ganar si es posible en Barcelona.
A ver, yo creo que está a 3 puntos de la salvación, lo que pasa es que no acaban de llegar. Y tampoco descarto nada después de lo que hizo el Cádiz ayer en el Camp Nou, seamos serios.
No,
el Barça está como
además
está.
El Español no se juega mucho
y
tampoco,
es un mar de nervios, con lo cual, bueno, yo creo que... Fíjate que hasta te diría que hasta serían buenos 2 empates, tanto contra el Español como contra el Barça. Pero bueno, si es posible la victoria en Cornellá, pues nos dejamos de zarandajas.
Vamos con baloncesto. Hoy comienzan los cuartos de final de la Euroliga, a las 9 en el Palau Barcelona-Bayern Múnich, primero de los encuentros. Mañana en el Palacio, el Real Madrid frente al Maccabi. El Real Madrid que por fin volvió a la senda de la victoria el pasado domingo frente a Brogan. Hoy asunto central, imagino, Ertel y Thompkins, ¿y qué pasa con ellos, Laura?
Sí, ¿no? Como viene siendo los últimos días, la última semana, cada vez que se sienta Pablo Lasso en una rueda de prensa hay que preguntarle por estos dos jugadores, que bueno, pues él dice o insiste en que no los ha apartado en ningún momento. No quiere dar demasiados detalles, le han preguntado en varias ocasiones entonces si no están apartados, qué es lo que ha ocurrido con ellos, por qué han estado fuera del equipo, y bueno, pues aunque
y
lo han intentado...
Y él dijo que era definitiva la decisión, ¿eh?
Sí, pues aunque le han insistido hoy en varias ocasiones para que explicara a los aficionados del Real Madrid qué ha ocurrido con la situación de estos dos jugadores, Pablo Lasso ha dicho esto.
Cuento con todos menos con Gaby, que ha dado positivo. Mañana decidiremos. Nunca han estado apartados, perdona.
Sí, bueno, no han estado
apartados. El hecho de que Tomás y Trey el otro día les vierais, para mí no cambia nada. Nunca han estado fuera del equipo. Han estado entrenando aparte y en esta semana se han entrenado con el equipo. Yo nunca he apartado a nadie, esto que quede claro. Respecto a, como veo que la palabra que se repite mucho, definitivamente no jugaron los partidos anteriores. Lo que no sé si van a jugar mañana.
Y ya está ahí. Ha dicho
definitivamente
Pablo Laso, definitivamente.
No he apartado a nadie.
No
ha
apartado
titular.
A nadie, que la única baja, también lo hemos escuchado, es la de Gavide, que es una de las noticias del día. Ha dado positivo COVID-19 por las pruebas realizadas ayer lunes, así que se lo va a perder. Y bueno, esperemos a ver si llega o no para el viernes, aunque parece que también va a ser complicado. Esos dos primeros partidos en el Palacio de los Deportes, hay que defender el factor cancha con el Palacio y la afición del Real Madrid a su favor, y por eso Pablo Laso cree que eso va a ser importante. El factor cancha hay que hacerlo bueno.
Bueno, pues es un momento exigente y yo creo que el equipo lo sabe, y en ese sentido, bueno, hasta cierto punto estoy tranquilo, ¿no? Porque el equipo es consciente de la situación que tenemos, sabiendo que además la ventaja de campo pues es algo que esperas mantenerla, y por supuesto contar con el apoyo del público, que creo que en una eliminatoria como esta es clave, y que sé que mañana el Palacio va a responder y mis jugadores son más que conscientes de la importancia que tiene este playoff para nosotros.
Dice que no tiene que estar motivándoles especialmente, porque saben que llega la hora de la verdad a sus jugadores y que mañana van a estar absolutamente enchufados. Mañana ese primer partido a las 9 de la noche. De los dos partidos que han jugado Maccabi Real Madrid en la fase regular de la Euroliga, el Madrid ganó el de casa en el Palacio de los Deportes 72-70, pero perdió hace apenas un mes en la cancha del Maccabi en Tel Aviv por 75-74 en un muy mal último cuarto del conjunto blanco.
Gracias, Laura.
Adiós.
Y en baloncesto, pendientes también de la Le Foro y de la derrota de Estudiantes, que ayer perdió en La Coruña 87-68 por 19 puntos. Un último cuarto calamitoso en el que cayeron por 28-9. Del naufragio colegial solo se salvó Johnny D, que anotó 22 puntos. Consecuencias de la derrota: se le pone, pero que muy difícil, el ascenso directo. Pierden una ocasión de oro tras la derrota sufrida por el líder, el Granada, la semana pasada. 23 victorias Granada, 21 Estudiantes. Los madrileños con un partido menos, es verdad, pero con el básquet a verás perdido. Cuspinera, el técnico, estaba pero que muy enfadado tras el choque.
No tengo explicación para lo que ha ocurrido hoy, especialmente los últimos 5 minutos. Hemos entrado a falta de 5 minutos, 68-65, con el partido jugándose, y el parcial que nos meten al final es desolador, aparte de las sensaciones que hemos tenido por el partido. Si permites que en 5 minutos nos metan 20 puntos, no metes ni de 2, ni de 3, ni de tiros libres, ni de ningún sitio, pues la preocupación son los 6 partidos que nos quedan a nosotros, no lo que pueda hacer Granada, que es que me da igual. O sea, esta imagen que hemos tenido hoy no se puede volver a repetir. Hoy no hemos estado, es que no hemos estado.
¿A qué se puede achacar esta desconexión?
Yo no lo sé, o sea, lo desconozco, solo sé que no hemos estado, lo habéis visto, y especialmente en los últimos 5 minutos, que me parece que ha sido un auténtico esperpento por nuestra parte.
Concluyente, 6 partidos le restan a Estudiantes, el primero el domingo, 12:30 en el Palacio, recibiendo a Guipúzcoa. A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Tenemos día de calculadora para hacer las cuentas de cuándo puede ser el Madrid campeón de Liga. Vamos a escuchar a Ancelotti y estaremos en directo en el Bernabéu para saber cómo va la euforia de los aficionados. Vemos la nueva derrota del Barça, que les deja muy tocados, y analizamos las explicaciones de Piqué sobre sus negocios con Rubiales y la Supercopa de España. Además, hacemos un informe del imperio que tiene el capitán del Barça. También tenemos la última hora del Atlético de Madrid sin Joao y escuchamos a Quique Sánchez Flores antes de su partido de mañana frente al Celta de Vigo.
Y nos llegan nuevas noticias de Casemiro, aparentemente tranquilizadoras, Carlos, ¿no?
Sí, bueno, no hay mucho más, simplemente que la molestia muscular, que el problema muscular es en la parte trasera del muslo izquierdo, en los músculos isquiotibiales, baja mañana en Pamplona, pero no está descartado, aunque es duda para Manchester.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas, 30 minutos de información deportiva a las 7:30 en el Enfoque, aquí en Onda Madrid. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Hasta mañana. Adiós. The present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.